Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Mateo y ya me estoy haciendo un lío con las partes, con los capítulos, así que comencé a anotar en mi Biblia parte 9, parte 8. Estamos en la parte número 9, son un montón de partes porque el Evangelio de Mateo, aunque sea para principiantes, es muy profundo. Pero bueno, estamos en la parte 9, vamos a seguir con el capítulo 12. Te invito a abrir tu Biblia, ya sabés que estamos leyendo la NBI, porque me imagino que no arrancaste el capítulo 9 así sin haber visto los otros, ¿no? Andate a ver el número 1. Amén, aleluya. Bueno, mis hermanos, abran sus Biblias. Evangelio según Mateo, capítulo 12. Dice así: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado, por los sembradíos sería, ¿no? En sábado, en día sábado, en Shabbat. Sus discípulos tenían hambre. Uy, se viene un tema, amigo. Oh, se viene un tema. Pero hoy nos vamos a sacar todas las dudas. ¿Bien? Bien. Vamos, sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Empezaron a arrancar las espigas de trigo y a comerse las espigas de trigo, ¿bien? Versículo 2. Al ver esto, los fariseos, los religiosos de la época, le dijeron a Jesús, ¿no? Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Los sábados, los judíos celebran el Shabbat, el día de descanso, porque el Señor dijo, 6 días trabajarás y el séptimo, que es el sábado, no harás nada, descansarás. Entonces los judíos, hasta el día de hoy, festejan el Shabbat, el sábado, guardan el sábado, no hacen nada, nada, absolutamente. En esa época no hacían nada, absolutamente nada. Hoy en día, casualmente, hace poquitito vi una especie como de documental de lo que es la cultura judía hoy. Y pude ver que, bueno, los judíos no usan electricidad. A partir del viernes a la tarde, en determinada hora, ya comienza el día de descanso. Ellos cocinan para el sábado. Cocinan el viernes para el sábado. Y el día sábado no usan electricidad, no prenden las luces, no usan los teléfonos celulares, no usan nada, ¿no es cierto? Y en esa época lo mismo, los judíos no hacían nada y ni siquiera podían estar arrancando las espigas. Entonces lo increpan a Jesús y le dicen, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido, es Shabbat, es sábado. Acá tenemos una enseñanza muy importante, presten atención. Jesús les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y yo me imagino que vos estás ahí diciendo, no entendí nada. Nicolás, explícamelo. Vamos a explicar esto. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. Así terminamos con esto de si el cristiano debe guardar el sábado o no debe guardar el Shabbat. El cuarto mandamiento, ¿no? Jesús les dice, vamos a lo importante. Primero, ¿quiénes son los que increpan a quién? Los religiosos de la época, los fariseos, increpan a los discípulos de Jesús y los increpan, o sea, les dicen que están quebrando el sábado, que no están guardando el sábado. ¿Bien? Los religiosos, o sea, los fariseos, a los discípulos de Jesús, ¿no? Le dicen a Jesús, mira, tus discípulos no están guardando el sábado. Y miren esto, versículo 5. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa, los sacerdotes en la ley, en la dispensación, que habíamos aprendido, en la ley y los profetas, la dispensación anterior, los sacerdotes en el templo tenían tanto para hacer, hacían tantas cosas que tenían que trabajar el día sábado. Tenían que ocuparse de las limpiezas de los sacrificios, de los animales, tenían un montón de cosas que hacer y tenían que trabajar, y ellos podían trabajar en sábado y no incurrían en culpa. ¿Bien? Porque eran, así dice Jesús, los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa, pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo, dice Jesús. No entiendo, ¿qué tiene que ver? ¿No estamos nosotros en Cristo? ¿Y no somos sacerdotes? Hay uno ahí, hay alguien ahí que hizo... ¿Sabes lo que pasa? Nadie se detiene a leer lo que dice Jesús. Entonces inventan un montón de cosas. Hay gente, cristianos guardando el sábado, celebrando el Shabbat, cocinando para el día sábado los viernes. No, amigo, el cristiano puede profanar el sábado sin incurrir en culpa. Acá está escrito. Y te lo voy a demostrar con palabras de Jesús. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Y estamos en Cristo. Estamos en el templo. ¿Bien? Que es Cristo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Dios quiere misericordia, no sacrificios de la carne. Ay, no hagamos nada para agradar al Dios el sábado. No. Te lo estoy leyendo de la boca de Jesús. Quiero que seas misericordioso con la gente. Mis discípulos tienen hambre, quieren comer. ¿Cómo vas a venir a decirle, no ves que están arrancando espigas de trigo porque no tienen otra cosa para comer? Y en vez de vos, en vez de darles comida, venís y les decís, no están guardando el sábado. O sea, mucho sacrificio, pero cero misericordia. Y así no se entra al cielo. Lo mismo, si hay una persona ahí guardando el Shabbat, el sábado. No, amigo, Dios quiere misericordia, no sacrificio. Y dice, si ustedes... supieran, si ustedes entendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. ¿De qué? De guardar el sábado. ¿Quiénes estaban increpando a quién? Los religiosos a los discípulos de Jesús. Jesús aquí, ¿qué está diciendo? Estás condenando a alguien que no es culpable. Mis discípulos no son culpables por profanar el sábado. Wow. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El apóstol Pablo nos llama también y nos dice que nadie tiene que juzgarnos a nosotros en cuanto a fiestas o a días de reposo. Porque tanto las fiestas como el día de reposo eran una sombra de Jesús. Una vez que vino lo perfecto, ya no fue más necesario celebrar las fiestas, guardar el día de reposo. Cristo es nuestro descanso. No te leí en el video anterior que los que van a Él reciben descanso para sus almas. Él es el sábado. Cuando la palabra en Génesis dice que Dios creó los cielos en 6 días y el séptimo día descansó de su obra creadora, el Padre descansó en el Hijo, descansó en Cristo. Cristo es el Shabbat, el sábado. Cristo es nuestro descanso. Él es el Señor del sábado. Y si no lo entendés, te la hago sencilla. Mirá, versículo 7. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Jesús no te está pidiendo que sacrificios. Jesús no te está pidiendo que guardes el Shabbat, como lo hacen los judíos. No condenarían a los que no son culpables. Si entendieras lo que es la misericordia de Dios, no condenarías a los que no guardan el sábado. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos. Versículo 9. Pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron... Y dale con el sábado. ¿Está permitido sanar en sábado? ¿Está permitido sanar en Shabbat? Él les contestó, Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae a un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Jesús quebrantó lo que sería el sábado para los judíos. Jesús lo quebrantó. Porque Él es el sábado. Él era es el Señor. ¿Entienden ustedes que lo que yo les estoy leyendo son las palabras del Creador del universo? Es Jesús el que nos está diciendo que no, que nosotros podemos profanar el sábado sin culpa. Es Él el que lo está diciendo. El Creador del universo, la palabra. Jesús les está mostrando a los religiosos, a los fariseos, que guardaban el sábado, que guardaban el Shabbat, que no hacían esto, que no hacían aquello, pero no tenían misericordia. No tenían amor en sus corazones. Es imposible que te intentes justificar delante de Dios guardando el Sabbat. Pero la misericordia, eso sí cuenta. Escucha lo que dice Dios. Lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios. Quiero que ames al prójimo. Quiero que ames a tu hermano. No que no prendas la luz el sábado. Eso es una tontería. Es una tontería. ¿De qué te sirve no cocinar el sábado, no prender las luces el sábado, pero odiar a tu hermano? ¿De qué te sirve? Colás el mosquito y te tragas el camello. No te sirve para nada. Escuchá lo que te dice Jesús. Lo que quiero de vos es que tengas misericordia. No quiero sacrificios. ¿Bien? Si entendieras esto, no condenarías al que no es culpable. Mis discípulos no son culpables de profanar el sábado. Acá está escrito. Si no lo entendés, ya es problema tuyo. Seguimos. Esto era tan tremendo que los fariseos querían matar a Jesús. No lo entendían. Como hay muchos que están ahí mirando y no lo entienden. Gloria a Dios. Versículo 15. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos. En sábado. Pero Él les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre Él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¡Qué belleza esta profecía de Jesús en el libro de Isaías! Versículo 22. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se acuerdan que les decía, si habíamos estudiado que si a los de la familia, si a él le decían Belcebú, cuánto más a los de su familia, ¿no? Fíjense que a Jesús lo estaban llamando Señor de las Moscas, ¿ok? A Jesús le estaban diciendo Satanás, ¿bien? Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, versículo 25, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, derrotado, ¿no? Acabado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Bien? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, o sea, de Satanás, ¿no? Los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Bueno, por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cosa que no querían reconocer, por lo cual estaban condenados. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte, una persona como vos? ¿Cómo puede entrar alguien, no, en tu casa y arrebatarte tus bienes a menos que primero te ate? ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle a menos que primero lo amarre, lo ate, ¿no? Solo entonces podrá robar su casa. Está hablando de lo que un demonio... Acá Jesús está hablando de lo que un demonio hace en una persona. Dice, ¿cómo puede entrar alguien, un demonio, en la casa, en el cuerpo de un hombre fuerte, de una persona, y arrebatarle su vida a menos que primero lo amarre, lo ate? Solo entonces podrá robar su casa, ¿no? El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama, esparce. El que no está de mi parte está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Toda aquella persona que no esté con Cristo se constituye enemigo de Dios. Todos, incluyendo a tus hijos. Por eso es que les tenés que predicar. Amén. El que no está de mi parte, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¡Wow! Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Se le reconoce por su fruto. Si una persona es mala, se la reconoce por su fruto. Si una persona es buena, se la reconoce por su fruto. Versículo 34. Jesús se pone firme con los religiosos de la época y les dice, ¡camada de víboras! ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en el corazón de una persona, eso habla todo el día. Si una persona está hablando todo el día de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Dios, de la palabra, pues Jesús y la palabra y Dios abundan en su corazón. Si una persona está todo el día hablando de fútbol, de fútbol, de fútbol, el fútbol abunda en su corazón. Si una persona está hablando de su trabajo, de su trabajo, de su trabajo, pues su trabajo abunda en su corazón. Si una persona habla mal y es mala y es malvada, maldad hay en su corazón. Si una persona habla el bien, bondad hay en su corazón. A toda persona se la conoce por el fruto. Versículo 35. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Cuidado con lo que hablas. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Jesús agarró a los fariseos, a los religiosos de la época, les mostró que eran personas que no tenían misericordia, que guardaban los mandamientos de la ley, diezmaban, daban la mente, el anís, el comino, pero no tenían amor por los demás. Dios les dice, no entienden que lo que quiero de ustedes es misericordia, no sacrificio, hipócritas. Y después lo llaman Belcebú a Jesús. Le dicen, vos expulsás a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Jesús le dice, ¿cómo puede ser eso? Si yo expulso a los demonios por Satanás, ¿ustedes por quiénes los expulsan? Bueno, por el que ustedes lo expulsan, ese los va a juzgar a ustedes. Yo no. Yo no estoy del lado de ustedes. Y después dice que todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Toda persona que conoció a Jesús, ¿no? Vos que estás ahí, llegaste a conocer a Cristo, se te reveló la palabra de Dios, ¿no? Los fariseos habían visto a Jesús, lo estaban viendo hacer milagros, vos también lo estás viendo hacer milagros a través de su palabra, pero lo estás viendo. Lo estaban viendo a Jesús y lo rechazaron. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es apostasía. Es negar a Cristo después de haberlo conocido. Te va a ir muy mal. Si ahora abandonas al Señor, fuiste. Bien. Versículo 37. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Amén. Versículo 38. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que iban acumulando cizaña, estaban bien. Le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Le estaba profetizando su muerte, ¿no? Y estaba haciendo un paralelismo de Jonás que anunciaba la muerte de Cristo. El hecho de que Jonás haya sido tragado por un pez no es que Jesús estaba copiando a Jonás, sino que Jonás profetiza lo que le iba a pasar a Cristo. ¿Bien? Versículo 41. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Y no me están escuchando. No me están escuchando. Seguís guardando el sábado. Cuando te estoy diciendo que no tenés que hacerlo. Que lo que quiero de vos es misericordia y no sacrificios. Acá Jesús habla de Jonás, de Nínive, del pez que se trajo Jonás. Anda a leer. La historia de Jonás al antiguo pacto, anda al Antiguo Testamento, abrí, lee, buscá a Jonás y lee la historia, es muy linda, muy linda. Dios le va a hablar a tu corazón. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Jesús es más grande que Salomón. Jesús es más grande que Jonás. Jesús es más grande que Moisés. ¿Lo entendés? Acá no le hablo más a los principiantes, acá le hablo a algunas otras personas que están mirando este video. Jesús es más grande que Moisés. ¿Lo entendés? Queda claro. Amén. Amén. Bien. Versículo 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, miren esto qué interesante. Vamos a pensar algunas cosas acá. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo, evidentemente necesita humedad, necesita un cuerpo, ¿bien? Buscando descanso sin encontrarlo, entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. ¿Qué pasó acá? Miren esto. Una persona está poseída por un demonio, ¿no? Versículo 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, ¿no? Cuando Jesús o alguien, un discípulo de Cristo, porque vieron que los discípulos de Jesús tienen autoridad para expulsar demonios, porque Cristo vive en el discípulo. Es Cristo en el discípulo expulsando al demonio. ¿Bien? Cuando un espíritu maligno sale, cuando el Señor libera a una persona, que los demonios son reales y están en las personas, cuando Cristo expulsa un demonio, este va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. No lo encuentra. Trata de buscar un lugar donde habitar y no lo encuentra. Primero, Mi pregunta es, ¿por qué no lo encuentra? ¿Será que todos los lugares están ocupados? ¿Por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del mundo? Entonces las personas que no tienen el Espíritu de Dios... Entonces dice, bueno, no encuentra descanso y dice, volveré a la casa de donde salí. O sea, como el demonio no encuentra dónde reposar, dice, voy a volver al mismo cuerpo del que me echaron. Cuando llega al cuerpo, dice, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. ¿Por qué? Porque cuando Dios expulsa a un demonio, deja todo impecable, ¿no? La casa la encuentra vacía. Si cuando el demonio vuelve, no encuentra al Espíritu Santo, hace, muchachos, vengan, fiesta, y trae a otros 7 peores que él. Y el estado de esa persona es peor que el estado original. Y dice, así le pasará también a esta generación malvada. La mayoría de personas de esta generación malvada, dice Jesús, tiene demonio tras demonio, tras demonio, tras demonio, tras demonio. Recuerden que los demonios buscan lugares donde reposar y no lo encuentran. Si no lo encuentras, porque los lugares están ocupados. Y hay varios que no lo encuentran, ¿no? Por eso cuando encuentran una casa vacía dicen, ¡hey, vamos, muchacho! Y la persona vos la ves cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Si vos estás ahí mirando este video, si sentís que Dios te llamó, está tocando tu corazón, recibiste una liberación de Dios, procura pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Dile, Señor, te pido la llenura del Espíritu Santo, que mi casa no esté ordenada y vacía. Amén. Versículo 46. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. La madre de Jesús y sus hermanos. ¿Sus hermanos en la fe? No, sus hermanos de sangre. ¿Bien? Y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen una oración de entrega y... Dice, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que van a la iglesia el domingo. Dice, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que... De diezman. Dice, mi hermano, mi madre son los que guardan el Shabbat. No, dice mi hermano, mi hermana y mi madre, mi familia. Aquellos que son mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que obedecen, los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que obedecen, los que dejaron de mentir, los que dejaron de robar, los que no dan falso testimonio, los que no devuelven mal por bien. Los que aman a sus enemigos, los que perdonan a su prójimo, los que se preocupan por las cosas de los demás, los que consideran a su prójimo superiores a sí mismos, etc. Los que obedecen a Jesús. Forman parte de la familia de Dios. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás o no serás uno de ellos? Solo Dios lo sabe. Yo desde acá atrás de la cámara no lo sé porque no te conozco, pero te estoy dando las indicaciones. Yo solo soy el mensajero y te estoy dando las indicaciones para que puedas cambiar muchas cosas en tu vida. Amén. Así que bueno, mis hermanos, llegamos hasta acá con la parte número 9 del Evangelio de Mateo. Nos vemos en el próximo video. Falta bastante. Tenemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenemos un montón. Tenemos... 28 capítulos, hasta el 28 por delante. Pero vamos a ir firmes paso a paso, si Dios quiere, si Dios nos deja avanzando con este estudio. Esperamos realmente los que realizamos estos videos que estos videos te estén bendiciendo, que estén siendo de bendición para tu vida. Te amamos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por darle me gusta a este video. Gracias por compartirlo por todos lados. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.